Había incluso preocupación latente en algunos ámbitos por posibles precipitaciones abundantes. Aún no ha llegado, estamos ahí atentos y atentas. Hemos tenido algunas lluvias, en algunos casos más pronunciadas y en otros menos. Pero bueno, para justamente conocer un poco más respecto de lo que va a pasar y de lo que está sucediendo con el fenómeno climático, el comportamiento de nuestros ríos aquí en la región, estamos en comunicación con Juan Borus, es hidrólogo y es del Instituto Nacional del Agua. Buen día, Borus. Pilar Guala y Gabriel Barilá los saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Pilar? Buen día, un gusto.
Igualmente, un placer dialogar con usted. Bueno, ¿nos puede contar un poco qué están observando ustedes desde el Instituto Nacional del Agua respecto del fenómeno del Niño?
Sí, básicamente nosotros pertenecemos a un grupo de organismos nacionales que está agrupado en lo que se conoce como SINAGIR, Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, que ante esta definición del evento Niño, del calentamiento de las aguas del Pacífico que ya se evidenció a fines de abril,
sí,
estamos siguiendo lo que pasa con las consecuencias que es posible que tengan. Ahora, una primera cuestión que hay que decir es que este evento Niño se presenta como, por un lado, prolongado, es decir, va a ser largo, va a tener una duración importante, porque se supone que de aquí hasta el otoño del año que viene vamos a seguir hablando del Niño.
Uh-huh.
Por otro lado, podría llegar a adquirir una magnitud y de moderada a fuerte en estos meses, en los que venga. Por otro lado, recién tardó mucho la atmósfera en acoplarse a ese calentamiento y en definitiva mandarnos la señal a nuestra región. Eso ocurrió a fines de agosto. O sea, es un como todos en estos casos, todos los niños que uno compara mirando para atrás, no hay dos que hayan hecho exactamente lo mismo. Es decir, la situación es muy compleja, tiene muchos parámetros para considerar, pero en este caso todo hace pensar que vamos a tener un desarrollo largo y por lo tanto hay que seguir atentos. Ahora, una gran duda que se tenía desde el principio era dónde iba a impactar mayormente este evento, dónde se iban a producir los efectos típicos del Niño más marcadamente. Y aparentemente, desde fines de agosto, esa señal, esa definición, se hizo muy clara, muy evidente en el caso de la cuenca del río Uruguay.
Claro.
El río Uruguay está teniendo ahora una nueva onda de crecida,
uh-huh,
una situación de aguas altas que supera los niveles de alerta y en algunos casos de evacuación en toda la ribera correntino-brasileña y también en la ribera misionero-brasileña, y que va a hacer que en el tramo uruguayo-entrerriano del río, uh-huh, el tramo inferior, tengamos lecturas de escala muy cercanas a las de alerta, gracias a la laminación al trabajo que hace de atenuación de la crecida la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande, que hace que el impacto abajo sea menor, lo menor posible, ¿no? Acotadamente. Ahora, ¿qué pasa con el río Paraná y qué pasa sobre todo, como bien decía Pilar, con las lluvias en nuestra región? Y en principio parece ser que este Niño todavía no se ha posicionado en la parte de Cuenca del Plata, en territorio argentino, ni en la llanura pampeana, en las provincias del litoral, en la Mesopotamia. Ahí no estamos teniendo lo que nosotros esperamos que ocurra. Como hidrólogo, espero que ocurra una normalización de la frecuencia de eventos sobre la región,
claro,
que haga que poco a poco uno vaya viendo que se da un evento, pocos días después se da otro,
uh-huh,
y entonces más allá de las cantidades de lluvias que se den, los suelos van a ir adquiriendo una condición hídrica normal, que eso no está ocurriendo ahora, no hay visos de que vaya a ocurrir, no ocurriría en el horizonte sinóptico cercano, digamos en la próxima semana y quizás en la otra. Por lo tanto, no se está viendo, no se tienen señales claras de que eso vaya a ocurrir por ahora. Pero, como digo, este evento es largo, va a ser largo.
Uh-huh.
Por lo tanto, no sería de sorprender que en algún momento de aquí al otoño del año que viene, y mi composición de lugares que sería, es más probable que sea hacia fines del verano, principio de otoño que ahora, tengamos un viraje hacia una situación de lluvias frecuentes, eventualmente importantes, abundantes, que haga que de esta situación de sequía predominante pasemos a una situación de saturación de suelos y de eventualmente de excedentes. Y por ejemplo, el río Salado Santafesino, que está realmente en una condición de mínima, lo mismo todos sus afluentes, podría llegar a estar el año que viene, en algún momento del año que viene, del primer cuatrimestre del año que viene, estar en una condición opuesta, es decir, estar en una condición de aguas altas, habida cuenta de que si en los últimos años se ha visto claramente que ante una lluvia intensa en los 30.000 kilómetros cuadrados inferiores en territorio santafesino, puede reaccionar rápidamente. Eso puede ocurrir y hay que estar muy atento a que pase, pero para que, vuelvo al concepto, para que la condición hídrica de los suelos mejore y se normalice y estemos en una condición alejada a la sequía, se tiene que normalizar la frecuencia de eventos y por eso, por esa cuestión, todavía no hay la menor señal, digamos. No.
¿Y cómo se logra esa normalización? ¿Cómo sería lograr esa normalización de la frecuencia de los eventos? ¿Eso tiene que ver con la acción humana o es algo que digamos, no?
Bueno, estando no parados bailando en plena situación, es como cuando estábamos en la sequía. Claro. Cuando empezó la sequía, que empezó a manifestarse en la región, en el continente sudamericano, en el último trimestre o cuatrimestre del año 2019, durante todo el año 2020 nos vivimos preguntando cuáles eran las causas, si tenía algo que ver la mano del hombre, etcétera. Para pensar en términos de la mano del hombre y del efecto antropogénico, hay que ver la escala grande, verlo en términos agregados de 5 años, de 10 años. Sí. En ese sentido ya aparentemente no hay dudas sobre el efecto que tiene la acción del hombre sobre la evolución del clima. Ahora, en este caso, tanto la sequía prolongadísima que hemos tenido como este evento niño que tiene errático o que todavía no se termina de definir, es evidente que en todo ello hay obviamente una impronta humana, una impronta del ser humano con todo lo que hace, pero es muy difícil identificar en cada cosa que pasa cada semana, por ejemplo, hasta dónde llega el efecto antropogénico y desde dónde es un ciclo natural, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, está siempre presente, en definitiva, Pilar.
Porque la naturaleza también se va modificando, ¿no? Está en movimiento.
Exacto. Y es un desafío permanente, esa es la realidad.
Claro, claro. Pero sin dudas el cambio climático está, ¿no?
Sí, está.
Digo, porque ahora está todo en duda. Está en duda si la Tierra es redonda o es plana.
Sí, sí.
Hemos llegado.
Ya no hay duda en ese sentido.
Y la otra pregunta que quería hacerle en relación con esto que planteaba de estos fenómenos y la frecuencia en la que se dan. Ustedes lo que observan a lo largo de los periodos que han estudiado es que estos fenómenos se han pronunciado, digamos, se hacen más, el niño o la niña vienen cada vez más seguido o en realidad se dan en los momentos que se tienen que dar, pero de manera más fuerte, más marcada.
En realidad se puede esperar las dos cosas, es decir, la pregunta que uno se hace y que se viene haciendo desde hace tiempo es a qué nos tenemos que acostumbrar en materia hidroclimática regional. Y nos tenemos que acostumbrar a una dinámica mayor, básicamente. Una dinámica mayor que significa cambios de un extremo al otro, de una situación húmeda a seca o de seca a húmeda, con mayor frecuencia de lo que era antes, y esos cambios que nos lleven a una situación más extrema, concretamente. O sea, las dos cosas, concretamente. Y en el medio de ello, más allá de que se vaya la sequía y venga una situación húmeda o cosas por el estilo, lo importante también, que me estoy olvidando y que sería bueno decirlo, es que la probabilidad de tener eventos significativos en áreas urbanas, más allá de que esté dominado por una sequía o por una condición húmeda general, es mayor ahora de lo que era antes. Es decir, estamos teniendo la probabilidad de que en algún lugar de nuestra región se dé de pronto una lluvia muy intensa y que provoque realmente un impacto severo. Hay que tenerlo presente. Por lo tanto, eso es una cosa de todos los días. Ya no es una cuestión de esperar al otoño o algo por el estilo, sino de que en cualquier momento puede pasar.
Claro, hay que estar preparados, ¿no? Sobre todo con el tema del manejo de los residuos.
Exacto,
y el estado de las defensas.
Exacto, sí, sí.
Digamos, Borus, que se han acortado, de hecho usted recién decía que todavía no se espera ningún fenómeno por lo menos por estos días, excepcional, pero se acortaron los periodos de inestabilidad en relación a lo que fue gran parte del año, lo digo, ¿no? Porque ahora se prevé alguna inestabilidad en los pronósticos para el lunes, martes. Tuvimos ayer un evento mínimo de lluvia, pero lo tuvimos. Digo, se han acortado estos periodos de inestabilidad, estas ventanas que antes eran, que venían siendo muy amplias, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, es una situación que no tiene visos de cambio por ahora. No se espera que eso cambie significativamente. Vamos a tener alguna señal en cuanto veamos que el pronóstico meteorológico nos indica para los siguientes días un evento, algo que pase, un frente que barra la región, y después que tengamos en la visión de más largo plazo, en el periodo subestacional, tengamos la visión de otro evento que venga, y ya podríamos llegar a pensar que la probabilidad de que tengamos una normalización de los eventos ha aumentado y que podemos llegar hacia ello. Todavía eso no lo tenemos ni por casualidad en vista, ¿no? Es decir, no está todavía. Nosotros seguimos muy de cerca, por supuesto, es la alimentación fundamental. El trabajo que hace el Servicio Meteorológico Nacional, con el que trabajamos codo a codo desde hace ya mucho tiempo, este sistema de alerta de la Cuenca del Plata cumplió 40 años en febrero. Ajá. Y desde un inicio, desde el principio, está trabajando codo a codo con el Servicio Meteorológico Nacional, y uno va viendo qué se puede decir, qué no se puede decir, qué se puede prever y qué no, en esta claro. atmósfera que nos desafía permanentemente, ¿no?
Pero lo que a lo mejor sí se puede es anticipar un verano caluroso, ¿no?
Aparentemente sí sería así, exactamente. Esa sería una de las conclusiones, que aparentemente sería. Lo que es difícil saber es si decididamente el verano va a ser todo, va a tirar a lo húmedo o no, o eso va a ocurrir hacia fines del verano, o cuándo va a ocurrir. Eso todavía no está para nada claro, y hay que ir siguiéndolo sencillamente.
Sí, y hay que tener paciencia y hay que entender que son previsiones, ¿eh? No se puede decir nada con seguridad.
Buen concepto, eso es muy cierto, sí.
Bueno, Borús, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Bueno. Cada vez más las personas estamos pendientes del clima, ¿no? Es exacto, como que influye mucho sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestro humor, sobre nuestras actividades, nuestros trabajos, así que ojalá también tomemos conciencia y responsabilidad, ¿no?
Tal cual. Es el mensaje que decíamos durante la sequía y durante la bajante del Paraná, ¿no? Valoremos el recurso hídrico en definitiva.
Sí. Porque el agua es vida y no queremos que se convierta en otra cosa. Lo hemos visto aquí con las inundaciones, ¿no? Lamentablemente.
Exacto.
Bueno, Borús, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Cómo no, muchas gracias, Pilar. Buenos días.
Un abrazo. Era Juan Borús, hidrólogo del Instituto Nacional del Agua. Bueno, haciendo un poco referencia a qué está pasando con este fenómeno del Niño, qué pasó con la Niña, con la pronunciada sequía que veníamos registrando. Y ahora lo que sí se observa es que podría demorarse un poco más en llegar a percibirse aquí en nuestra región los efectos del Niño.